radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido, inolvidable, atormentado pueblo cubano, que es también nuestro pueblo, aunque nos esté separando una separación física a unas 90 millas. El corazón, el espíritu, todos están allá adentro. Estos últimos 15 días han sido de suma tristeza para este histórico y aguerrido Colegio Periodista de Cuba en el exilio, que me honro en presidir. Hemos perdido a dos extraordinarios colegas. Primero, Carmelo Díaz. De él, todo pudiera escribirse con la síntesis, si se quiere, de un hombre entregado, ese guantanamero entregado a la lucha por la patria, penetrando las redes sindicales, invitándolos a luchar por la democracia. Y más recientemente, ahora el domingo, hace 4 días, hemos perdido a Ángel Cuadra, el doctor Ángel Cuadra. Ángel Cuadra, ¿qué decirse de Ángel Cuadra? Poeta de una puntería extraordinaria, ensayista, escritor, periodista, un hombre que las 24 horas del día no le eran suficientes para entregárselas a Cuba. Perdimos, tras una larguísima enfermedad, a Ángel Cuadra. Y en el orden personal, todavía más triste para mí, porque juntos entramos en el año 1951 a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Extraordinarios símbolos, y por ello tenemos que seguir en esta lucha, y por ello tenemos que arreciar nuestra conducta para, unidos al pueblo, unidos a nuestro colega del periodismo independiente, no cesar y levantar aún más las banderas que lleguen hasta el infinito, hasta lograr la libertad de Cuba. Hoy, como siempre, me acompañan en Prensa Libre, que es el órgano oficial de este histórico Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio y Vicente Escobar. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando con esa loquera del Ministerio del Trabajo? Con más disparates, más resoluciones, que lo que hacen es seguir acorralando al pueblo cubano. ¿Qué está pasando, Pantín?
Bueno, tú te estás refiriendo a que hace unos días el Ministerio del Trabajo sacó lo que puede hacer y lo que no puede hacer, más que no lo que no puede hacer, sobre todo el cuentapropismo, como le llaman ellos, la propiedad privada, donde se da a conocer que hay 124 actividades que están prohibidas. Entre esas está el primer orden, el periodismo independiente. Aparte, no puedes tener actividad, galerías de arte, producción audiovisual, edición de libros y revistas, grabación de sonido, programación cultural de música, artes plásticas, nada de eso, nada de las artes. Por eso te das cuenta que el cinismo de este Ministerio de Cultura, cuando estaban proponiendo y después se echaron para atrás esa reunión con los intelectuales y artistas jóvenes cubanos. Ya todo eso estaba planeado perfectamente, porque eso no se hace de un día para otro. La prohibición, ahora lo que es oficial, que todo este gremio, de, sobre todo esta parte, porque no solamente es la arquitectura, los arquitectos no pueden remodelar casas, tanto, esta gente, este régimen totalitario no se da cuenta que están metidos, mientras están metidos en una crisis económica, de desabastecimiento, y con las deudas internacionales que tienen, que está quebrado económicamente, en vez de abrir para que haya más puestos de trabajo, que la gente se desarrolle, que haya más productividad, no es al revés. Ellos dan un paso adelante y tres para atrás.
Pantincho, oficialmente están condenando al pueblo cubano a ser pordioseros, profesionales dedicados a ser pordioseros.
Esto es lo que
el régimen cubano ideológicamente es pordiosero. Esa es la verdad y hay que decirlo y seguirlo diciendo. Disculpa la interrupción.
No, pero la prohibición, sobre todo esta parte que nos interesa más a nosotros que nos dedicamos al periodismo, esa prohibición por cuenta propia es el continuismo de la represión. Ahora lo que la hacen oficial, porque desde los años 70 y la cultura de los años 60, aquella revolución, con la revolución todo y sin la revolución nada, y el periodismo también, no hay libertad de prensa. Además, Raúl Castro lo dijo claro, en Cuba no hay libertad de prensa y no nos ocultamos. O sea, más claro ni el agua. Pero a ellos lo que le molesta, porque le han dedicado muchos días a toda esta a reprimir a los artistas, a los periodistas por televisión, en los noticieros, le han dedicado espacios completos, que son mercenarios, que son contrarrevolucionarios, etcétera. La misma monserga de siempre. Pero esto es lo que trae oficialmente, que todas esas actividades están prohibidas. ¿Qué quiere decir eso? Que abiertamente pueden detener a cualquiera, multar, o sea, más represión. Eso es más, en dos palabras, más represión. Pero esto tiene que ver, muchos creen que tiene que ver con el 27N, con aquella reunión del Ministerio de Cultura. No tiene nada que ver, eso viene desde muchos años atrás. Ahora lo que están desesperados, ese es un acto de debilidad, yo creo, de ese gobierno totalitario. Y la desesperación que tienen, porque entonces están diciendo por otra parte que hay como 2,000 empleos que sí están liberados, pero eso son empleos prácticamente medievales, de la Edad Media. Timbiriche, arreglar zapatos, coger ponche de goma.
Bueno, pero aparte de eso, Pantín, ¿con qué lo van a pagar? Ellos han anunciado su poder que le van a quitar el subsidio a una serie de empresas estatales que, por supuesto, todas son deficitarias, todas están quebradas, ¿verdad? ¿Pero con qué dinero? Porque la maquinita para imprimir pesos o dólares, lo que tú quieras llamarlo, también llega un momento que se oxida, que ya no da más.
Ese régimen lo que más importa es el control, Salvador, el control. Sin control ellos tienen el miedo, el terror de perder todo lo que han construido, bueno, lo que han destruido y lo que han construido para ellos. Porque lo que tú no puedes tocar es la propiedad privada de los comunistas. Lo bello, lo otro es el proletariado. Sí, tú métete en la casa de alguno de ellos, a ver, a vivir, que tú digas que, mira, yo no tengo casa.
Oye, Pantín, eso me recuerda que los sandinistas allá de Nicaragua, ¿verdad? Cuando lograron derrocar a los Somoza y todas estas cuestiones, los sandinistas, los famosos comandantes del sandinismo, se quedaron con las mansiones, con las mejores casas de los fugitivos.
Pero
dirigente
no tiene que ir tan lejos.
Y en fin, eso es común, la corrupción para ellos es,
no, pero en Cuba, es el
plato del día.
Los comandantes que hicieron en Cuba cuando llegaron a La Habana, se metieron en la casa de la gente que ya se había ido.
En Miramar, claro, ocuparon todo Miramar.
Y Country Club y todo eso se lo agarraron en nombre del pueblo, pero el pueblo nunca ve eso, ¿sabes? El pueblo es ellos. El pueblo.
Bueno, a mí me parece que es la misma, esto es la misma musiquita siempre, no sé realmente hasta dónde se pueda llegar a seguir apretando y apretando más. Ya. ¿Qué más puede sufrir el pueblo cubano. Bueno,
ahora está,
acordarse de Lázaro, ir a una rebelión social, una rebelión más que justificada, ¿en busca de qué? En busca de rescatar sus derechos, el derecho a vivir, el derecho a vivir en libertad, con democracia y, por supuesto, repitiendo la palabra derecho, el derecho a disentir. Sabiano, ¿qué está pasando?
Chico, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Pantín, pero aparte de eso, recalcar en que el problema de ellos es tener el control absoluto de todo. Entonces, estas prohibiciones, estas 124 ocupaciones prohibidas o vetadas, sencillamente obedece a eso, a que le temen a perder el control. Pero la represión ha sido el arma fundamental de la mal llamada revolución, de la cosa aquella. Así, se pasa la vida hablando del bloqueo, pero quienes bloquearon fueron ellos los que impidieron que los cubanos salieran del país. La gente tenía que escaparse en balsas y en cosas así, porque ellos prohibieron la salida de los cubanos, no solamente de Estados Unidos, a ningún lugar. Ellos prohibieron la entrada de los cubanos durante más de 20 años, la entrada de cualquier cubano que viviera en el extranjero, a no ser que fueran los secuaces de ellos, no podían entrar a Cuba. Y un montón de prohibiciones. Ellos fueron, yo recuerdo las ofensivas revolucionarias allá por el año 78, que le habían dejado algunas pequeñas propiedades de cafetines, guaraperas y ese tipo de cosas. Bueno, la ofensiva revolucionaria consistió en cerrar todo aquello. Se acabó el guarapo. Se acabó el guarapo en Cuba. No la Coca-Cola, bueno, la Coca-Cola se podía entender, pero no se acabó el guarapo en Cuba, en el país de la caña de azúcar. Y es que sencillamente ese es el es decir, esa es la palabra de orden para ellos.
Pero
suprimir,
pero
violar.
Oye, pero perdón, Chaviano, ya, ¿hasta cuándo los vamos a seguir engañando nosotros los cubanos? Somos ya mayorcitos. ¿Cuál es la solución? La solución está en manos de ese pueblo. Está en manos justamente de las víctimas. Pero si se sigue soportando pasivamente, estoicamente, estas barbaridades del régimen comunista, pues habrá régimen comunista por sécula seculorum. Esa es la verdad.
Pero mira, el problema es que los cubanos están siempre esperando, ¿no? Porque la gente no se tira, y la gente no se tira, y la gente no hace una enorme manifestación. Y si la gente se tirara, cada quien tiene que tomar decisión por sí mismo. Y al menos decir, no colaboro, quítame del CR, quítame de tu, no, sindicato, ¿cuál sindicato? ¿Sindicato porque tú me maltratas a mí? No, quítame, no cuentes conmigo. Esa es la palabra de orden que deben decir la gente. ¿Tú entiendes? Es el mínimo. Una hueca.
Ahora, claro. Bueno, está
de,
bien.
De actitudes.
Es el ABC.
Cuando
ahora,
ven,
yo no sé, qué le pasa. Yo no sé qué anestesia del comunismo se le ha aplicado a nuestro pueblo, a los 11 millones de cubanos que permanecen en la isla. No sé qué anestesia. Mentalmente lo ha arrinconado en la inacción.
La anestesia que inocula el comunismo, lo primero que hace es el terror. Para que se hagan respetar, es el terror inocular el miedo.
Bueno.
Y eso sigue y sigue por generaciones, cada vez es más difícil. Y cuando tú pierdes el miedo, tú eres más libre, aunque
está
estés
bien.
Preso.
Está bien.
Pero esa es la medicina primera que el totalitarismo te impone, el terror.
Bueno, ese es el común denominador durante 62 años, 61 ya, o 62, vaya a saber. Y por el paso que vamos, entonces imagínate tú, si estamos vivos, cosa que no va a ser, ¿verdad? Yo no quisiera que mis tataranietos asistan al centenario del comunismo en Cuba. Pero si el pueblo cubano no decide despertarse, y ser el protagonista de su propio destino, entonces pues sí podrá llegarse al centenario. Ahora vamos a oír qué está pasando en Venezuela, a través de Venezuela, crisis en crisis, porque definitivamente Venezuela está en el mismo camino y derrotero de la sufrida Cuba. Adelante.
Amigas y amigos cubanos, les saluda Omar Estacio, periodista y abogado venezolano desde Radio Martí. Venezuela es el único país del mundo donde la gente compra en dinero efectivo la moneda impresa. ¿Pasa lo mismo en Corea del Norte? No. ¿Pasa en Cuba? Que sepamos tampoco, pero nos explicamos mejor. Un caraqueño residente de la provincia requiere para sus exigencias cotidianas o para algún negocio lícito, de los pocos que quedan, billetes de banco, pero ocurre que estos no se consiguen. ¿Qué hacer en tales circunstancias? Tendrá que pagar en transferencia bolívares 120 para que algún valido del narcogobierno de Maduro le entregue a cambio 100 en billetes impresos por el Banco Central. Es decir, comprar 100 bolívares por el precio de 120 o más caro aún. El mundo entero se asombra con las gráficas de la Alemania plejiteriana que exhiben a los azorados parroquianos transportando en carretillas dinero impreso para poder hacer sus compras diarias. En la Venezuela del narcomadurismo la realidad es mucho peor. Las empresas de transporte de valores han desaparecido en la práctica. Los cajeros automáticos, dispensadores de efectivo también. Los antiguos camiones blindados, aquellos que tenían capacidad instalada para transportar billetes que demandan sus clientes, en lugar tendrían que emplear gabarras o lanchones terrestres para acarrear la descomunal masa de billetes impresos. Inútil también que el Banco Central les pise la sobremarcha a las impresoras de billetes. Lo que hoy vale 1,000 bolívares, mañana se cotizará 2,000 con la hiperinflación que abate nuestro signo monetario. El dólar de los Estados Unidos, que antes de la tragedia narcochavista se cotizaba a bolívares 4.30, se cotiza a hoy a 1,800,000 bolívares, a lo que habría que agregarle los 8 ceros de menos, 8 ceros, puntualizamos, que en estos años se les ha tenido que quitar a nuestra denominación monetaria. Hablamos del saqueo más descomunal en la historia de la humanidad. Mobutu Sese Seko en Zaire, el rey Leopoldo de Bélgica en el Congo belga, Ferdinand Marcos en Filipinas, Ramsés IX en el 1100 antes de Cristo, Guzmán de Alfarache de la picaresca española, era gente decente, muy decente comparada con la gavilla narcomadurista. En medio de semejante drama, las redes sociales han reventado el lunes y martes de la presente semana al transmitir las francachelas playeras de los conectados chavistas. Para los narcomaduristas, todo es carnaval, todo es holgorio, todo es opulencia, pero para el pueblo, miseria, hambre y ni siquiera moneda en efectivo. Hay que sacar a toda costa a la pandilla que desmanda a Venezuela. Es el único remedio que cabe contra la miseria atroz que se ensaya contra las mayorías venezolanas. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.
Qué aleccionador lo que nos ha dicho el colega Omar Estacio. En fin, es toda una Biblia de esa tragedia de las 24 horas. Pero además, es la misma tragedia del pueblo cubano. Antes de oír ahora qué está pasando con Cuba Rebate, solamente un remark de lo que ha dicho Omar Estacio. Hace 3 días o 4 días, en un pueblo del interior de Venezuela, a un herido había que llevarlo a un hospital, no había ambulancia, y la ambulancia fue un camión de transporte de basura. Eso es el comunismo, eso es el madurismo. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Cuba Rebate no tiene muy claro si la cubanología es un título académico, un oficio o simplemente una forma de fusionar desconocimiento con la buena porción de desacertadas intenciones. Los cubanólogos generalmente mantienen una propuesta de lo que ellos llaman diálogo crítico y constructivo, es decir, acercamiento a la dictadura y coqueteo envilecido con los dictadores. ¿Qué proponen? ¿Qué quieren? ¿Qué sugieren? ¿Qué recomiendan los cubanólogos? Proponen, entre otras cosas, que la política de Estados Unidos hacia Cuba debería servir a las aspiraciones democráticas del pueblo cubano y reforzar la credibilidad estadounidense en América Latina. Visto de esa manera, parece un encomiable ofrecimiento, pero si analizamos su trasfondo, nos percatamos que se margina el conflicto interno que existe desde hace más de 6 décadas entre el pueblo y la dictadura, conflicto que se agrava cuando se pretende encontrar el camino de la solución en las decisiones que se adopten en Washington y que sean aceptadas por los mandamases de La Habana, cual rebaño de inocentes corderitos. No saben a qué clase de dictadura se enfrentan, no conocen las entrañas de aquel monstruo aferrado al poder por mezquinos intereses. Cuba Rebate se pregunta, ¿por qué el tránsito hacia la democracia en Cuba debe depender de la política de Estados Unidos hacia la isla? ¿Por qué iniciar un proceso de diálogo cuyos resultados todos conocemos? Varias administraciones de Estados Unidos han intentado ese diálogo, ese acercamiento, esa modificación de su política hacia Cuba. El último de esos procesos derivó en una rotunda frustración, según sus propios diseñadores y promotores. El arribo de la democracia en Cuba dependerá del fin de la dictadura, que es el principal obstáculo para que esa aspiración se sintetice en acciones concretas y definitivas. Eso los cubanólogos evidentemente no lo entienden, y si acaso lo entendieran, no le prestarían la mejor, porque en el fondo de sus alegados proyectos, a lo que aspiran es a plantar bandera en un país económicamente arrasado, donde se valdrían de sus penurias más elementales. Está claro que emprender un proceso de diálogo no debe significar que se aprueben las políticas de la dictadura, como tampoco debe ser indicativo de que Estados Unidos, y no los cubanos, son los únicos capacitados para producir un auténtico cambio en las relaciones del Estado totalitario con el pueblo humillado y esclavizado. La libertad no puede llegar a Cuba como lo hacen los frentes fríos. Resulta inaplazable no enviar mensajes erróneos a aquella sociedad, sino hacerles entender de una vez y para siempre que la libertad se conquista en las calles cubanas y no en los suntuosos asientos de un Capitolio. Y para finalizar, hay que recordarle a los cubanólogos que el exilio de Miami es parte de la ecuación. Y cuando hablamos de exilio, nos referimos a las víctimas de la dictadura, a los que perdieron familia y patria, a ese exilio que ha transitado por estas décadas terribles sin haber claudicado y con el profundo convencimiento de que se puede vivir sin patria, pero sin amo. Cuba Rebate.
Ha sido realmente, y estoy seguro que nuestros queridos oyentes me darán la razón. Este mensaje de Cuba Rebate es toda una clase magistral de civismo cubano, para que nuestro pueblo entienda que tiene que buscar el camino que los lleve a la salida. Hasta otra ocasión, que será la próxima semana, les dice Prensa Libre, el órgano de los periodistas cubanos exiliados.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Oruri.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la categoría Pop Songs de Billboard 34, 35, 34 y 35 de Ariana Grande. Fake Woke, se despertaron falsamente. Del rapero Tom McDonald, es la canción más descargada del momento.
They're trying to change amen to amen and women. How do we let them make praying a microaggression? Instead of asking God for the strength to keep winning, we cheat to get ahead and then we ask him for forgiveness.
They so fake woke. Facts don't care about feelings. They know they won't tell me what to believe.
Tras su exitosa presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el canadiense The Weeknd lidera varias carteleras, incluyendo el primer lugar del género R&B, con su mega hit Blinding Lights, Luces Deslumbrantes. Devil is a Liar. El Diablo es un Mentiroso, del vocalista Colton Dixon, es el sencillo número uno de la lista de Billboard Christian Hot ACCHR National Airplay. Asciende a la cima de la tabla de álbumes de música classical crossover, lo último de Neil Diamond. Se titula Classic Diamonds, Diamantes Clásicos, y de esa producción en la cual lo acompaña la Orquesta Sinfónica de Londres, escucharemos esta nueva versión de su popularísimo tema de 1981, America, América.
On the boats and on the planes, they come into America.
Conmigo, dueto de Selena Gómez junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, es el éxito latino más descargado del momento. Y su compatriota boricua Jay Cortez siguen en el primer lugar de la cartelera Hot Latin Songs con Daki D.
Lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me va. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver.
Mami, me tienes buscando.
Y cerramos con la canción tropical número uno, según Billboard, De Vuelta para la Vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta.